Iniciamos una nueva sección que no pudimos iniciar el programa pasado. Se llama Juego de Local. Algo que les iba a comentar el programa pasado tiene que ver con vos podés jugar de local. Algo pasa en tu pueblo, en tu ciudad, te interesa, te preocupa, querés denunciar, te parece extraño, te parece sumamente interesante, divertido. Digamos, ya sea que consideres que es algo que puede llegar a traer problemas o te generen dudas, ya sea que consideres que puede ser algo beneficioso para tu ciudad, para tu pueblo, vos no los podés transmitir, podés hacer tu investigación de base sobre la problemática, sobre lo que está ocurriendo, y nosotros te ayudamos y colaboramos a desarrollar el tema, ¿sí? Entonces podemos hacer algo inclusive en conjunto. Yo hago el primero, después veremos cómo siguen los segundos, si los tengo que seguir haciendo yo o se prenden ustedes del otro lado con este tipo de iniciativa. El 10 de febrero en el Diario de la República leí tapa, esto fue tapa del Diario de la República: construirán una planta en Villa Mercedes, ¿de qué? Invertirán 40 millones de dólares en una fábrica de bioetanol. El bioetanol es un biocombustible. El empresario que lo llevará adelante es Efraín Suchet, que elaborará alcohol ecológico. Habilitarán en 18 meses una planta en la zona de actividades logísticas SAL, empleará a 60 personas y para cubrir la demanda la provincia deberá aumentar en un 25% de su producción de maíz. Este tema de los biocombustibles es un tema que a nivel mundial se está discutiendo, porque generar biocombustibles tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la reutilización o utilización de materia vegetal o animal para la generación de biocombustibles, pero también significa, en algunos casos, incrementar la cantidad de hectáreas sembradas para obtener materia vegetal para producir dicho biocombustible. Para empezar a abordar este tema y ver y hablar, empezar a hablar ya, hoy, en Argentina, de un tema que se menciona solo por los aspectos positivos que tiene a la hora de, obviamente, reducir el uso de hidrocarburos fósiles, ¿sí?, de combustibles fósiles, combinándolos, mezclándolos con biocombustibles, que, como dije, tienen ciertas ventajas desde el punto de vista ambiental, etcétera, por un lado. Pero por otro lado hay una discusión, no tanto en Argentina, hay una discusión a nivel mundial, en diferentes países, en donde se alerta sobre las problemáticas que tiene la generación masiva de biocombustibles en términos de costos ambientales. Para empezar con la palabra de alguien que sin duda conoce más que uno sobre el tema, y después yo voy a hacerle algunos comentarios de los que conozco un poquito más, que tienen que ver con algunos aspectos ecológicos. Le hice una entrevista a Carlos Querini, que es investigador y doctor en ingeniería química del INCAPE, el Instituto Nacional de Catálisis y Petróleo, que está en la Universidad del Litoral, es un instituto del CONICET, ¿sí? Y los dejo con la entrevista para que ustedes escuchen de primera mano de qué se trata los biocombustibles en Argentina, la ley que lo regula, quiénes son los combustibles, quiénes los produce, cómo está insertada Argentina en el mundo sobre este tema y la opinión de Querini acerca de los costos ambientales. La escuchamos.
La ley 26093, básicamente su título sería el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles, es una ley reciente, debe tener unos 4 o 5 años. Y para el público probablemente le resulte extraño que se hable de biocombustibles. ¿Hay más de un biocombustible?
Los biocombustibles son varios, y de hecho la gente, todos hemos estado usando biocombustibles muchas veces sin asociarlo a esa etiqueta. La leña, uh-huh, es un biocombustible.
Es cierto.
Es algo que nos puede proveer de energía y es renovable, nos lo provee la naturaleza directamente y lo renueva en un ciclo de tiempo similar al que lo consumimos, uh-huh, si lo hacemos bien, ¿verdad? Entonces, por eso tiene el calificativo de bio, que son combustibles que se renuevan naturalmente, pueden ser obtenidos en ciclo de tiempo corto. El petróleo, de hecho, también fue producido por la naturaleza, o sea, no es algo sintético que fabricamos nosotros a partir de otras materias primas. Claro. El petróleo también ha sido generado naturalmente, pero a una escala de tiempo tan larga que desde el punto de vista de su reutilización, al no poder ser generado en un periodo de tiempo corto, si lo consumimos ahora no lo vamos a tener, podemos decir, nunca más, porque esperar millones de años para que se genere es algo absurdo desde el punto de vista de las necesidades de la sociedad. Entonces están los combustibles que se regeneran rápidamente por la naturaleza y la contribución del sol, y los otros combustibles que son los fósiles, sí, que llamamos fósiles al carbón y petróleo, por ejemplo.
Los biocombustibles de la ley en cuestión son bioetanol y biodiesel nada más.
Exactamente.
¿Y
exactamente.
Cuál sería la diferencia entre ambos?
En principio, el origen, digamos, de qué materia prima se obtienen, pero lo más importante es el destino, digamos, las características de ese combustible. Uno de ellos, el etanol, el bioetanol, sí, tiene características muy similares a la nafta.
Sí.
Mientras que el biodiesel, que se obtiene a partir de aceites vegetales o grasas animales, es muy similar al gasoil. Por lo tanto, el etanol, el bioetanol, se usa mezclado en las naftas, sí, y no puede ser usado con el gasoil, y el biodiesel se usa mezclados en el gasoil y no sirve para mezclar con las naftas.
¿Naftas y gasoil que utilizamos en este momento incluyen biocombustibles?
Sí, desde
todos.
En principio todos. Deberían por ley incluir, digamos, si circunstancialmente en algún momento lo ponen es porque se está incumpliendo la ley.
El valor del 5% es un valor que tiene que ver con aspectos técnicos, tiene que ver con aspectos de regulación, o estamos a prueba todavía.
En realidad tenemos 7 ahora. La ley que te mencionaba, que fue dictada en el 2006, promulgada en el 2006, decía 5%.
Sí.
Cuando se implementó la ley, que decía el cuarto año de ser promulgada la ley, que fue en el 2010, a principios del 2010, empezó con el 5%. Pero en ese momento, al igual que ahora, teníamos tanta falta de combustibles que el Ministerio de Planificación impulsó el aumento del porcentaje.
Sí.
Pasó. En marzo empezamos con el 5, en julio ya teníamos el 7. Y sobre fines del 2010, la idea del gobierno fue pasarlo al 10, pero hubo reparo de las automotrices, no porque se supiera que no iba a funcionar, sino porque no había pruebas en toda la gran variedad de vehículos que utilizan el gasoil,
sí,
hoy en día. Y desde un punto de vista de la prudencia de hacer las cosas paso a paso y verificando técnicamente que funcione,
sí,
se comenzaron a hacer estudios para aumentar el porcentaje, y bueno, hoy yo creo que estamos muy cerca de pasar al 10%.
Uh-huh.
Es decir, que dada la falta de combustible que hay en Argentina, el porcentaje que estamos usando, respondiendo a su pregunta, es más una cuestión técnica que de disponibilidad.
Porque entiendo.
En Argentina disponemos de gran cantidad de biodiesel, y estamos usando 7 porque, bueno, para verificar que no haya problemas en la flota, en la variedad de vehículos que utilizan, desde camiones de gran potencia,
uh-huh,
a vehículos de calle de última generación, cada uno tiene requerimientos diferenciados que tienen que verificarse que funciona, y no vamos a dejar a pie a una parte importante de la población.
Bien.
Por eso se hizo paso a paso, no porque se supiera o se dudara, sino simplemente porque se quería verificar que no haya inconvenientes.
¿Tiene un techo el porcentaje de biocombustibles que se le puede agregar a un motor de los que conocemos actualmente?
Es solo la compatibilidad con lo que son plásticos, mangueras y gomas.
Ajá.
Que forman parte del motor.
¿No tiene que ver con combustión y mecánica?
No. De hecho,
de resistencia de materiales.
Exactamente. Muchos productores agropecuarios que producen el biocombustible en su establecimiento para solucionar el problema de disponibilidad de gasoil al momento de levantar la cosecha, que es algo recurrente,
sí,
en los últimos años, han instalado pequeñas plantitas de extracción de aceite a partir de la soja, por ejemplo, o girasol, y producción de biodiesel en su mismo establecimiento.
Uh-huh.
En esos casos mucha gente lo usa puro, al 100%.
Sí.
Y lo que se han encontrado fueron problemas, insisto, en general, menores de compatibilidad, algunos plásticos, algunas gomas, algunos sellos, pero no desde el punto de vista de funcionamiento del motor, desde el punto de vista de la combustión,
uh-huh,
limpieza de los gases que salen por el escape,
sí,
todos esos aspectos son mejores.
Ajá.
En el biodiesel que en el gasoil. Tiene menos emisiones de monóxido de carbono, de hidrocarburos parcialmente quemados, no tiene azufre comparado con el gasoil,
sí,
y desde el punto de vista ambiental tiene muchas ventajas.
Uh-huh.
Desde el punto de vista mecánico el motor funciona perfectamente, lo que hay que estar seguro es que hay compatibilidad de todos los materiales. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando empezó el tema del iconasta en Argentina ya por la década del 80,
sí,
los autos todos tuvieron problemas, me acuerdo perfectamente que yo tenía, del diafragma de la bomba de asa, porque la goma que venía ahí no era compatible con el alcohol.
Uh-huh.
Pero eso se solucionó rápidamente, había que cambiar ese tipo de piecitas y se solucionó. En el caso específico del biodiesel, bueno, como hay tanta diversidad de vehículos, me parece perfecto que se vaya vaya aumentando paulatinamente, haciendo pruebas antes de largar al mercado porcentajes que después pudieran tener algún impacto negativo y una mala imagen en el consumidor.
Los productos derivados del uso de biocombustibles, es cierto, tienen bastantes ventajas desde el punto de vista ambiental. En Argentina todavía no hay una gran discusión centrada sobre los impactos ambientales de la producción de materia prima para biodiesel, por ejemplo, en términos que está ocurriendo en otros países, en donde, por ejemplo, ya hay manifestaciones y proyectos de ley en donde se restrinja el uso de biocombustibles, aunque parezca paradójico, inclusive para quienes trabajan en ese tema, por cuanto, por ejemplo, se sospecha que va a haber un incremento considerable de la superficie sembrada, una expansión desmedida de la frontera agrícola, más uso agroquímico, más uso de agua. ¿Vos qué opinión tenés al respecto?
En general, y en particular en nuestro país, que se hace el biodiesel a partir de la soja, sí. ese tipo de argumento no tiene absolutamente ningún sustento, digamos. Ahí, si uno o alguien piensa que se está haciendo soja para hacer biodiesel, está absolutamente equivocado, porque nadie en el mundo hace soja para hacer biodiesel. ¿Y por qué es eso que estoy diciendo? El producto principal de la soja es la proteína de soja.
Sí.
Cuando se extraen por cada 100 kilos de poroto de soja, 80 kilos es el sólido que contiene muchísima proteína, y 20 kilos es aceite.
Sí.
Por lo tanto, cuando se produce soja, lo que se están produciendo, repito los números, de cada 100 kilos, 80 es proteína y 20 es aceite.
Sí.
O sea que el aceite es un subproducto de una producción primaria que es la proteína, que sirve tanto para alimento directo humano como para generar luego proteína animal, ¿no? Generar cría de ganado vacuno, pollo, cerdo, que es lo que consume la gente. Entonces, el objetivo de hacer soja y el motivo por el cual en Argentina se hace soja es que la gente en el mundo tiene que comer. Entonces, se hace soja para alimentar a la gente. Y si se expande la frontera agrícola, en el caso particular de la soja, nunca va a ser para hacer biodiesel, porque lo que más cuesta, lo que más vale, es la proteína, esos precios que tienen.
¿Y la soja es el único vegetal a partir del cual se puede extraer aceite para hacer biodiesel?
No, se puede extraer de muchísimas oleaginosas. De hecho, en Europa no se hace con soja, se hace con colza.
Con colza.
Que es una variedad de la canola, que acá le conoce más con ese nombre. Porque por el clima frío le favorece eso, y por el sistema de rotación de cultivos que tienen, a contraestación de la soja, siembran colza, que la dedican a producir el aceite para hacer biodiesel. De hecho, se podría hacer con girasol, se puede hacer con prácticamente cualquier oleaginosa, se puede hacer hasta vacuna, grasa de pollo, grasa de cerdo. De hecho, hay frigoríficos que tienen ese emprendimiento. Nosotros hemos participado en la exportación de una planta de producción de biodiesel a partir de grasa vacuna a Paraguay. ¿Y quién la compró? Un frigorífico. Tenía como subproducto una grasa no refinada, cíclicamente durante el año tiene muy bajo valor. Se instalaron una planta de biodiesel a partir de esa grasa vacuna, que se lo vende a la empresa petrolera paraguaya, que lo mezcla con el gasoil para comercializar en Paraguay, que también tiene el uso de ley similar a la nuestra, ¿no? El uso obligatorio del biodiesel.
Por último, la última pregunta es, ¿dónde situás a Argentina en el contexto de la producción, uso y exportación de biocombustibles en un contexto mundial?
Sí, Argentina es el principal exportador del mundo en este momento. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto?, el interior de Argentina, Argentina era el principal exportador del mundo de aceites vegetales, pero sin valor agregado. Ese aceite que se estaba extrayendo de la soja, del girasol, de las distintas oleaginosas que tenemos nosotros, se exportaba sin agregar ningún valor acá. Y en el exterior no se usaba todo para consumo humano, al contrario, una cantidad muy chiquita se usaba para consumo humano y el resto se transformaba en una variedad amplísima de productos que se obtiene a partir de los aceites vegetales.
Sí.
Hoy en Argentina se hace reemplazado esa exportación de una materia prima sin valor agregado, prácticamente cerca del 30% de ese volumen enorme de aceite que produce Argentina se está transformando en biodiesel. De eso que producimos acá, exportamos actualmente aproximadamente la mitad, y con eso ya somos el principal exportador del mundo, y la otra mitad, un poco menos, se está dedicando al consumo interno. Es decir, que Argentina, de hecho, ya está ubicada en el tercer lugar en el mundo en volumen de producción, primero en exportación, y lo que es muy importante, que en este momento y por varios años vamos a seguir con un déficit en la producción de gasoil derivado del petróleo. Uh-huh. Es decir, que el biodiesel viene, en definitiva, no solo agregar valor a una materia prima en el lugar de origen, en nuestro país, sí, generando una gran cantidad de trabajo, puestos de trabajo, y valor agregado, sino que además viene a solucionar un problema de abastecimiento de combustibles líquidos, particularmente el gasoil que tanto se usa en transporte y en el agro, y que está generando realmente beneficios muy importantes, ¿no? La exportación durante el año pasado fueron cercanas a los 1.500 millones de dólares. Era la exportación de carne, de vino.
Eso incluye biodiesel y bioetanol.
Solo biodiesel. Bioetanol todavía no se puede exportar porque no tenemos capacidad instalada ni siquiera para llegar al 7% que pide. El etanol estamos un poco más cortos porque, no sé si se acordarán, se había discontinuado el programa Alconasta acá en Argentina,
sí,
a diferencia de Brasil. Por lo tanto, no teníamos instaladas las destilerías que se llaman de alcohol para generar el alcohol a partir, por ejemplo, de la caña de azúcar,
sí,
que se hace en Tucumán. Ahora se están instalando unas plantas en Córdoba a partir de maíz. No tenemos el volumen necesario todavía para reemplazar el 7% de las naftas. Pero es un caso muy distinto al del biodiesel, uh-huh, porque en ese caso ya teníamos la materia prima. No hubo que sembrar más soja o más girasol. Ahora sí hubo que empezar con todos los programas de caña de azúcar y demás, uh-huh, para poder tener materia prima para generar el alcohol.
Carlos, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa.
Al contrario.
Muy amable.
Gracias.
Escuchando de Mariana Baraj, La Arenosa, una versión por Baraj, muy linda, muy interesante. Nos vamos a la pausa de la emisora y les hago unos comentarios acerca de biocombustibles, algunos aspectos que tienen que ver con consideraciones tipo ecológicas sobre el tema. Ya volvemos.
Comienzo de espacio publicitario.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-1000. 4950-24. Guía UNEI.
Escribinos a la búsqueda divulgación @gmail.com.
Fin de espacio publicitario.
Escucharon entonces a Carlos Querini. No, a mi juicio no tiene desperdicio las palabras de Querini en todo lo que va aclarando y agregando, sobre todo su postura acerca de lo que considera los beneficios que le atribuye a los biocombustibles. Si uno lee la literatura científica, no por el lado de la química y de la ingeniería química, no en temas vinculados a catálisis, ¿sí? En todo el mundo se está discutiendo los costos ambientales de la generación de biocombustibles. Vamos a algunos de los beneficios de usarlos. Uno de los beneficios es contamina menos, no tiene restos azufrados, ¿sí? Es muy fácil de producirlo. Un pequeño productor, un pequeño sistema de refinación puede generar biocombustibles, son dentro de todo económicos, no una planta como la que se va a instalar en Villa Mercedes, que obviamente va a requerir una inversión de 160, 170 millones de pesos, 40 millones de dólares. No estoy hablando a ese nivel. Consideren que una de la misma empresa, que entiendo que está aquí en el Parque Industrial en San Luis, vende biocombustible, bioetanol, a la refinería en Mendoza, para que mezcle y mezcle al 7%, como decía Querini, biocombustibles con la nafta o con el diésel. Pero cuando uno lee la literatura científica se encuentra con como dos grandes grupos de investigaciones, comentarios, notas, revisiones sobre el caso. Por un lado están los que hacen un análisis, por ejemplo, 4 meses atrás en la revista Fronteras de la Ecología y del Ambiente, una revista que depende de la Asociación Ecológica Americana, que publica, que además tiene otras revistas como Ecology, monografías ecológicas o aplicaciones ecológicas, Ecological Applications, una revista, digamos, que se lee bastante y que reúne artículos científicos muy interesantes, lo que se llama muy de punta en ecología o en ecología aplicada. En esas revistas, solo en esas revistas, hay más, uno puede ver estos dos grandes grupos. Por un lado, los que dicen, bueno, lo de los biocombustibles parece ser inevitable. La expansión de la frontera agrícola para producir bioetanol, quiero recordarles algo, el biodiesel se obtiene de aceites de semillas grasas, colza, girasol o palma, también de aceites usados o de grasas animales por esterificación. Y los bioalcoholes, como el bioetanol, se obtienen de productos orgánicos en la primera generación de caña de azúcar, ¿sí? O maíz, ¿sí? También de otros cereales. Entonces, afirman que va a haber un inexorable incremento de la superficie sembrada si se incrementa la cantidad de combustible a ser mezclado con combustibles fósiles, ya sea para la producción de oleaginosas como colza, girasol o palma, o soja, como en el caso de Argentina, que como tal vez sea cierto, como dice Querini, no se está sembrando soja por biocombustible, porque se utiliza el 20%, que es el desecho de menor costo de valor agregado, que sería la proteína en realidad, el otro 80%, pero además se necesita caña de azúcar, maíz y otros cereales si se quiere producir a gran escala bioalcoholes, con naftas. Por un lado entonces dice esto es inexorable, y apuntan básicamente a decir, bueno, va a haber que acomodar cómo se va a regar, grandes consumos de agua. Recuerden que el 70% del agua dulce se utiliza en la agricultura a nivel mundial. 70% del agua dulce no se utiliza en la minería, no se utiliza en el turismo, no se utiliza en el uso doméstico, se utiliza en la agricultura. El 70% del agua. Más cultivos, más agua. Pero además dicen más agroquímicos. Entonces, si uno lee y analiza con cuidado la bibliografía que va en esta dirección, proponen, ojo, porque vamos a tener que regular y después controlar el uso del agua y el uso de agroquímicos. Bueno, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no lo venimos haciendo muy bien. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero no solo vamos a tener que controlar y reglamentar y regular el uso del agua y el uso agroquímico, sino que vamos a tener que hacer un examen serio acerca de por qué no lo venimos haciendo ahora y preguntarnos qué garantiza que se pueda hacer en el futuro. Pero digo, no quiero tomar una evidencia negativa y proyectarle hacia el futuro como algo cierto de ocurrir. Pero es lógico que la gente se pregunte, que ciertos investigadores se pregunten y que los pobladores que pudieran estar afectados en ciertas comunidades y pueblos se pregunten, si hasta ahora no se ha hecho, ¿qué garantiza que se puede hacer? Bueno, yo digo que es posible que se haga. Ahora, lo que no se puede dejar de lado es que esto es a costa de expansión de frontera agrícola. Y sabemos los inconvenientes que esto trae, sabemos los beneficios que traería o que se supone trae, pero lo que también sabemos son los problemas que suele traer. ¿Cómo se prepara entonces Argentina desde una política agroalimentaria o agro vinculado a la matriz energética para, si hasta el momento no ha sido muy exitosa en controlar el uso de agroquímicos, nada más que con el cultivo de dos o tres vegetales, soja, maíz y trigo, por poner por caso, ¿sí? ¿Dónde estarían las políticas que garanticen un ordenado un proceso amigable con el ambiente, ¿sí?, desde el punto de vista de la expansión de la frontera agrícola? Insisto, hay razones para pensar que va a ser difícil lograr esos controles. Esto quiere decir que hay que paralizar la generación de combustibles, no a priori, pero sí hay que hacer un análisis pormenorizado de las consecuencias. Y se puede hacer ahora. Ahora que solo se usa el 7, el 10, porque si hubiese una decisión política de llevarlo al 20, al 30, porque todas las partes de los motores soportan a los alcoholes, por ejemplo el caso del bioetanol, que es uno de los más embromados para las tuberías, las mangueras de gomas y de plásticos y teflones, ¿sí? Sería complicado. Bueno, esto requiere mayor plantación, mayor producción de materia vegetal. Eso significa expansión agrícola, de frontera agrícola. ¿Está preparado, por ejemplo, Argentina? Escucharon, ¿no? Argentina, el primer exportador de biodiesel del mundo. ¿Está preparado para tener la misma capacidad instalada que tiene de biodiesel con bioetanol? ¿Estamos listos para expandir lo que significa la frontera agrícola de la caña de azúcar? ¿Saben el trabajo que da en la caña de azúcar, pero a la vez los problemas que tiene el empleo alrededor de la caña de azúcar, las condiciones laborales? No quiero plantear un escenario apocalíptico. Me parece que es el momento de empezar a pensar, porque estamos en el 7% según la ley, y la ley permite que se incremente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar el incremento para ver qué hacemos con los problemas que genera? Insisto, no genera solo problemas, pero genera algunos problemas. Pueden ser serios, no hay que entrar en pánico, pero sí ocuparse ahora. Y me parece que va más rápido la generación de tecnología destinada a generar mejores biocombustibles y mayor capacidad de producción de biocombustible que toda la tecnología y ciencia y gestión y política vinculada a contener, prevenir y remediar los potenciales problemas que genere esta aplicación, este desarrollo tecnológico. Ahora estamos a tiempo. Esto es por un lado. Por otro lado, si ustedes ven la literatura científica acerca del tema, lo que se plantea es un escenario un poco más oscuro. Entonces, ¿a dónde tiene que ir uno para ver el final, el techo del desarrollo económico? ¿A dónde tenemos que ir, Pachano? Amigo mío, Emanuel, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué país tenés que ir para ver el techo del desarrollo y la producción? A China. Bueno, veamos China. Cuando uno ve qué es lo que ocurre en China y los mismos chinos empiezan a investigar qué van a hacer con la producción de biocombustibles, la literatura científica dice hay que tener muchísimo cuidado Y es más, deberíamos tratar de ver otras formas de producción de combustibles no fósiles para sumar a nuestra matriz energética, ni más ni menos que la de China. Un artículo nada más, un solo artículo entre tantos, se titula Requerimientos de tierra y agua para los biocombustibles y las implicancias para el suplemento de alimento y el ambiente en China. Esto está escrito por Hong Yang, Yua Xu y Yunguo Liu, que están trabajando en China y en el Instituto Federal Suizo de Ciencias y Tecnologías Acuáticas en Suiza, y el otro y la otra persona y dos de ellos están trabajando en la Escuela de Conservación de la Escuela de Bosques de Beijing. Y dice que la necesidad de combustible está creciendo en todo el mundo y también obviamente crece en China. En este estudio investigaron los requerimientos de tierra y agua que necesitarían para la producción de biocombustibles en China. ¿Sí? Esto lo hacen con referencia al desarrollo, a los planes de desarrollo del gobierno chino que tiene planeado para el 2010 al 2020. Los conceptos de marca o huella de la tierra y en el agua por la aplicación de biocombustibles, ¿sí?, es el tema central de esta investigación. Al detectar cuál es la huella, es decir, la marca que dejaría en tierra y en agua la generación de biocombustibles para satisfacer las demandas de desarrollo de China entre el 2010 y el 2020, los resultados de estos investigadores indican que solo al nivel de la producción actual de bioetanol, hoy consume del 3,5 al 4% de la producción total de maíz del país, reduciendo la disponibilidad del maíz en el mercado interno, ¿sí?, reduciendo un 6%, es decir, utiliza 4,5% de la producción del maíz y reduce en un 6% su utilización, ¿sí?, por costos derivados que tiene eso. Entonces, 5 al 10%, atención con esto, 5 al 10% del total de la tierra cultivada en China va a requerir ser destinada a cubrir las necesidades para la producción de biocombustibles, ¿sí? Algo así como 12 millones de toneladas métricas al año 2020. Los recursos hídricos requeridos oscilan entre el 32 y 72 kilómetros cúbicos por año. Esto es aproximadamente el equivalente a la descarga anual del río Amarillo en China. A ver, uno de los ríos más grandes del mundo. La contribución neta de biocombustible al pool de la energía nacional va a estar limitada en algún momento, ¿sí? Y es por la baja tasa de retorno que tiene, por la baja tasa de retorno por lo que requiere generar la materia vegetal para producirlo. Además, el actual plan de desarrollo para la generación de biocombustible significa un impacto en la cadena de comercio y de abastecimiento de comida en todo China. Y lo que consideran, cuando uno se pone a leer el trabajo, es que la situación no está para que se reduzca en un 4,5% a la superficie sembrada, solo destinada a biocombustible, en un 6% al suplemento, y mucho menos para soportar el uso de esa cantidad de agua para simplemente regar ese 5% o hasta el 10% de tierra sembrada. O lo que uno juega de local y ahora se pregunta, ¿cuánto maíz hay plantado en San Luis? Más de 130.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. ¿Cuánto representan 25.000 hectáreas en esas 150.000? ¿Es mucho o es poco? ¿Dónde van a estar? ¿De dónde va a salir el agua? ¿Quién paga por el agua? ¿A qué precio se paga el agua? No estoy diciendo que no se haga. Estoy hablando de, es tiempo de pensar, de manejar los números, de pensar política e ideológicamente. Un desarrollo tecnológico muy interesante, pero no hay que caer en la trampa. No hay que caer en la trampa. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Es beneficioso, es beneficioso por un lado, trae problemas por otro, como todo. Como todo, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. ¿Seremos capaces de asignarle un verdadero valor de uso a los biocombustibles? ¿Sí? Y no necesariamente un bien de mercado. Es decir, necesitamos producir a un techo muy alto. Argentina puede disponer de grandes extensiones de tierra, además de las que hoy explota para la agricultura. Puede disponer aún más. ¿Qué porcentaje? En China es aproximadamente del 10%. ¿Puede Argentina poner 10-15% de su territorio solo para la producción de biocombustibles? Esa es una pregunta que sería interesante responder. Esa es una pregunta que vamos a intentar responder. Esta, como otras preguntas, las vamos a ir abordando a lo largo del año en la búsqueda. Este fue el primer juego de local. Vos podés hacer tu aporte con alguna problemática, algo que, como te dije, te cae bien, algo que te cae mal, que te inquieta, algo que te produce una enorme alegría y querés que lo desarrollemos, querés que lo ampliemos, querés que investiguemos, nos mandás tus inquietudes con un poquito de información alrededor del tema, ¿sí? Para que sea también para que tenga un aporte tuyo o de tu comunidad. Nos los mandás a labúsquedadivulgacion@gmail.com o en Facebook.com/labúsqueda. Este fue el primer juego de local. Nos vamos con. ¿Vamos a un temita musical? ¿Estamos en condiciones? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, creo que nos vamos con. Les voy a hacer escuchar de Tonolec, Samba para olvidar. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenés en punta, Manuel? De Tonolec, versión de Tonolec de Samba para olvidar. Ah, emocionante.
¿Para qué volviste si ya empezaba a olvidar? No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste.